Buenas, bienvenidos. Esto es Cómo está el patio. Soy José Manuel Barragán y hoy celebramos nuestro programa 223. Pues un saludo también a todos los oyentes que nos escucháis a través de las múltiples emisoras que nos emiten. Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Purchasot Radio, Yosa FM, Mislata Radio y Radio Pusol. Seis emisoras que nos emiten, nosotros tan contentos de que así sea. Además, sabéis que podéis participar con nosotros bien vía email, especialmente en esa dirección que tenemos, que es adritupuedes@gmail.com, adritupuedes@gmail.com, en el que nos podéis contar muchas cosas, pero sobre todo a nuestro compañero Adrián, que ya sabéis que está buscando pareja, y continuamos adelante con esa sección. También tenemos Twitter en @elpatiocomoestá, @elpatiocomoestá, ahí también podéis comentarnos todo lo que queráis. Pero bueno, Adri, ya sabemos que ahí lo principal es que te comenten a ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches. Que la semana pasada no estuviste con nosotros. Vienes de Francia. ¿Cómo ha ido?
Vengo del norte de Francia. Muy bien, muy bien. Un descansito. Os tenía muy vistos ya. Decidí hacer una escapadita para despejarme un poco y retomar este programa con aire renovado.
Bueno, la semana pasada ya comentábamos que hemos padecido el efecto Adri, que es como el efecto H, pero al revés. Te has deshecho de todas las mujeres, Adrián. ¿Qué ha pasado aquí?
¿Sabes lo que ocurre? Que no lo sé, porque si supiera la solución a esto, no, es que si supiera lo que ocurre,
¿sí?,
no estaríamos buscando pareja para mí.
Claro.
Así que eso es algo que estoy investigando y espero arrojar luz sobre el asunto.
Algún día, ¿no? Bueno, pues un saludo para nuestras compañeras Elisa Cubéis y Laura Pérez, que no están esta semana con nosotros. No estarán durante un tiempo porque están fuera por motivos laborales, buscándose la vida. Ya saben que estamos saliendo de la crisis y eso. Por eso pasan estas cosas. Y también a nuestro compañero Javier Pastor, que nos ha dejado en Twitter, en @elpatiocomoestá, una nueva sección de Adri a través del tiempo, hoy en un rodaje con Charles Chaplin. Bien, ¿no?
Sí, desde aquí mis saludos y mi amistoso abrazo para Javier Pastor.
Sí.
Allá donde estés, nos veremos las caras.
Bueno, Javier Calderón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, por seguir tradición.
Todo bien, ¿no?
Todo bien, estupendo.
Muy bien, hoy tenemos un programa también completo, Javi.
Sí, tenemos mucha actualidad y bueno, ya veremos a ver secciones o cosas así un poco más diferentes de lo normal.
Uh-huh. Porque hoy tenemos, como decimos, la sección de actualidad habitual de nuestro programa, en el que vamos a hacer versión flash, digamos, un repaso de las noticias más destacadas, y también vamos a rememorar el año que se hace en este fin de semana, el día 29 de noviembre, del cierre de Radio Televisión Valenciana, que como saben, el año pasado hicimos un programa dedicado a ello, en el que participaron Frederic Ferri, Vicent Marco y Gennard Martí. Pues hoy vamos a rememorar ese especial, haciendo así una pequeña tertulia entre nosotros de lo que ha evolucionado, cómo ha evolucionado la situación y si hemos obtenido respuesta a alguna de las preguntas que nos hacíamos hace un año. Para ello vamos a contar con Ramiro Calvo, compañero de Radio Municipal de Manises, politólogo y licenciado en Comunicación Audiovisual. No te rías, Adri, ¿es así?
No, es que me hace gracia tener una eminencia aquí al lado y te hace sentirte nada a ti, a mí, por ejemplo.
Bueno, y además, pues también vamos a charlar con Vicent Marco, el periodista que trabajaba en Radio Now y que también nos va a contar cómo ha vivido este año de ausencia de Radio Televisión Valenciana. Así que, como veis, muchos contenidos que finalizaremos, además, con nuestro paso por el Teatro Olimpia, en el que estuvimos en la obra de Tricicle, Beats, que está durante todo este mes y finales de diciembre, hasta el 21 de diciembre, si no me equivoco, Beats en el Teatro Olimpia de Tricicle. Así que muchos contenidos, así que sin más demora también comenzamos ya esta edición 223 de ¿Cómo está el patio?
A ver cómo lo digo. Vale, va. Esto es ¿Cómo está el patio? No hace ni puta gracia.
Bueno, pues vamos a hablar de Podemos, que esto ya viene siendo un clásico, Javi. Podemos ya es algo habitual en cualquier tertulia televisiva, radiofónica, y aquí no podemos ser menos, claro.
Que la canción viene bueno, por lo que dice Podemos, pero es que... Es
de la Eurocopa, ¿no?
Es muy obvio, ¿no? Pero la Eurocopa ya pasó hace mucho tiempo y,
¿sí?,
y todavía estaba vigente la palabra de Podemos, que es algo que venía del Yes We Can,
¿sí?,
de Obama, ¿no? Y es como se ha trasladado al partido político que estamos hablando ahora.
La versión patria. Y bueno, dio suerte en su momento a la selección española, Ya veremos.
Sí,
si
fue una victoria de la selección española y ya veremos si es una victoria del partido político.
Sí, sí, porque comentamos, noticia que recogemos del mundo.es, Podemos, primera fuerza política, lograría el 28,3% de los votos, cuatro veces más que en las europeas, por delante del 26,3% del Partido Popular y el 20% del Partido Socialista. Frenazo de Izquierda Unida y de UPyD, mientras que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez son los líderes mejor valorados. Este es el sondeo que ha publicado Sigma 2 para El Mundo, que presenta a Adrià Podemos como primera fuerza en España.
Hombre, de cumplirse sería un hito en la historia de la democracia española, que un partido con ¿cuánto tiene? ¿Menos de 6 meses, si no me equivoco? Sí, no, que ya alcance...
8 quizá.
Ocho.
Se me han ido pues dos. Que realmente todavía no estaba ni constituido. Claro, hasta hace nada. Hasta hace menos de un mes.
Sería un gran salto en lo que es la política de este país, porque siempre hemos estado en entre dos frentes, que es el PSOE y el PP. Y las terceras vías han estado ahí, pero nunca han llegado a consolidarse como tal. ¿De qué te ríes, Javi?
Nada, de una broma interna. ¿No?
Ah, vale. Pensaba que había dicho algo gracioso. Yo opino que están un poco infladas estas votaciones. Aún sigo, como en todos los programas, sigo siendo escéptico con este auge, esta espuma que está tirando Podemos. Y ya veremos, pero sí que es evidente.
Sí, puede sacar la connotación sexual, sí.
No estaba pensando yo en ello, pero veo que Javi sí.
No, tampoco.
Ha sido yo el guarro.
O sea, sí, ha sido el guarro. Está pensando en otra cosa, pero bueno.
Bueno, fuerte, sí que es evidente.
Fuerte acoso mediático, Javi, también en Podemos con el tema de una de las personas importantes dentro del partido de Pablo Iglesias, porque con Errejón se le está dando cero en las últimas semanas, a pesar de que la Universidad de Málaga parece que ha salido a defenderle.
Bueno, vamos a ver con la teoría de la conspiración, ¿no? Porque aquí también todo el mundo tenemos nuestros fantasmas y nuestras teorías un poco paranoicas o conspiranoicas. Yo creo que, a ver, está claro que esta gente está bajo la lupa, ¿no? Y entonces cualquier cosa que la pueden sacar a la luz y pueden criticarles. Y el tema de la Universidad de Málaga, pues es un trabajo que en teoría debe ser presencial. Y este hombre pues se había ido a Madrid a hacer asuntos de Podemos y bueno, le concedieron la gracia de poder hacerlo a distancia. Uh-huh. Bueno, estas son cosas que entre ellos, además el jefe del proyecto es el que le dejó hacer este tipo de cosas. Entonces no sé, está bien, está mal, pues es una cosa que yo creo que tampoco es tan... Cuando nos movemos en temas que son de corrupción, ¿no? Del tema de constructores que untan directamente la manteca... Es cierto, y que roban directamente de la caja y esta gente pues que le sacan este tema de la universidad, creo que no es comparable. Ellos no pueden tener temas de corrupción porque mm-hmm. no han gobernado y eso es la suerte que tienen, y claro, le sacan este tipo de cosas pues no sé, un poco también para hacer la zancadilla, ¿no? Viendo que están creciendo demasiado. Mm-hmm.
Bueno, Podemos, primera fuerza política. Eduardo Inda sigue vivo tras ver este estudio que se le ha hecho para El Mundo. No le ha dado un arrechucho. Sigue vivo, sí. 28,3% de los votos lograría el partido de Pablo Iglesias. Continuaremos con más noticias. Ahora vamos a hablar del pequeño Nicolás. Porque el gobierno ha negado toda relación con el pequeño Nicolás. Nunca ha recibido ningún encargo. Noticia que recogemos de público.es. Francisco Nicolás Gómez Iglesias alardea en una entrevista de un papel protagonista desorbitado en la actividad política y afirma que vicepresidencia del gobierno le encomendó reunirse con los Pujol para parar el 9N. Pues qué mejor que escuchar a Francisco, Fran le llaman, ¿no? Pues vamos a escuchar a Fran, que esto dijo en una entrevista concedida a El Mundo.
Primero, es que me llamo Fran, tuve alguna llamada telefónica pues con su majestad el rey Juan Carlos. Entro en juego para desestabilizar Esquerra Republicana. La Casa Real al final lo que encarga es que en el escrito de acusación... que bueno, que fueran sinceros y que de verdad ellos pues se comportaran de una manera buena con la infanta. Empezamos con CNI y acabo hablando con Casa Real, porque al final lo que quería el CNI eran cosas que a mí no me gustaban. La mentira tiene las patas muy cortas y la verdad esclarece todo y se sabrá. Primero, es que me llamo Fran, tuve algún...
Bueno, pues el pequeño Nicolás, esa entrevista que concedió
Fran,
el pequeño Fran, que concedió esa entrevista a El Mundo, posteriormente pues en La Sexta, que también le abordó y estuvo en un tiempo nuevo, ese gran programa de Telecinco, al que le dio plantón Pablo Iglesias, por cierto. ¿Qué os parece todo este tema del pequeño Nicolás? Fran.
Yo lamentablemente tengo que decir que creo que es todo una invención suya.
¿Sí?
Lamentablemente, porque me parece una historia muy genial, pero yo creo que este hombre, pues este hombre, porque ya es un hombre, nada, de pequeño y cosas así, ya es un chaval maduro. Yo creo que el hombre se colaba en los sitios realmente y puede que consiguiese contactos, ¿no? Que hablase con gente importante, pues que a nosotros parece que es muy inaccesible, ¿no? Pues si te metes en una reunión y empiezas a hablar con gente y te metes en mesas y cosas así, pues puedes tener conversaciones con según qué personas influyentes, pero de allí a que el Estado, todas las cuestiones, es muy significativo que todas las cuestiones importantes de Estado, todas, Cataluña, la Infanta, cualquier tema relevante en este país dependía del pequeño Nicolás.
Uh-huh.
Yo creo que esa exageración y depender de ese crío, o sea, poner en juego esas decisiones tan importantes en un chaval de 20 años, yo creo que o estamos gobernados realmente por gente sin dos dedos de frente, o el hombre este está mintiendo. Es una otra.
Oye, pues las dos opciones
están ahí.
Y pueden ser las dos válidas también. O sea, esto es un juego que
una no anula la otra, ¿no?
No, una no anula la otra, pero las dos son preocupantes.
Pues saberlo, ¿eh?
Pero yo opino que sí, que opino como tú, que el chaval es un mentiroso y tal, pero aquí ha habido una negligencia, o llámalo X, por parte del gobierno, porque si es un mentiroso, a ese mentiroso le han dado un coche de Estado, una limusina, seguridad personal. Quiero decir, yo voy a la calle y digo, soy amigo íntimo de Aznar, y nadie me pone a mí ni limusinas, ni...
No, yo creo que este hombre tenía contactos, realmente tenía
obviamente
contactos,
¿no? Alguien ha tragado esa bola.
Y ha hablado con gente importante. De hecho, creo que Moratinos ha reconocido que ha estado hablando con él.
Uh-huh.
Pero bueno, de allí a tener contactos y tener cierta influencia de que conozco a alguien, me puede colar en algún sitio, o lo que sea, de ahí a eso, a que le encarguen asuntos de Estado, me parece que es un nivel muy superior.
Uh-huh. Nos vamos a más asuntos, porque el Valencia se ha enzarzado con Batman. El Valencia se enfrenta a Batman por las alas de su murciélago. Noticia que recogemos de cadenaser.com. El club valenciano y la editorial DC Comics mantienen una disputa sobre el registro de las alas del murciélago. La propietaria de los derechos del film y el club de fútbol unidos por un murciélago, que es ahora motivo de disputa. Y bueno, pues la DC Comics, que ha afirmado que las alas del murciélago del Valencia están plagiadas, porque eso de que tener las alas hacia arriba, eso es característico de Batman. Y pese a que el Valencia, y es el emblema del escudo del Valencia, ya saben que es, bueno, es el emblema, ¿no? Del Valencia desde hace muchos años, desde la creación del club en 1919, pues parece ser ahora que esto no ha gustado a la productora, o a DC Comics, a la editorial en este caso, y van a denunciar al Valencia.
¿Tú te imaginas que el escudo de Batman tuviese que ser retirado porque el Valencia le denunciase?
Sí, ¿no? Es que realmente el escudo del Valencia es más antiguo que Batman. Mm. Pasa que siempre ha tenido las alas así, pues como dice Josema,
hacia abajo,
no desplegadas. Pero que a raíz de esto podrían denunciarlo del Valencia a Batman.
Estaría muy bien, ¿no?
Hombre, yo creo que con el dinero que ganaran podrían hacer un equipo decente, ¿no?
Sería,
hombre,
tenemos a Peter Lim.
Claro, sería una especie de duelo de millonarios, ¿no?
Sí.
Porque Batman era millonario, ¿no? Era Bruce Wayne, era... O
Bruce Wayne
sí. Contra Peter Lim. O sea, es un duelo de millonarios por un murciélago.
Sí,
podría
sí.
Estar bien.
Se acabaría por fin en un Mestalla.
Sí. Oye, da para una película muy interesante, ¿eh?
Es verdad, ¿eh? Una fuga de intereses, una especie de corrupción.
Siempre pensamos que no se puede dar cosas más rocambolescas en nuestra ciudad, porque que al final siempre nos pasa de todo aquí, y es que
aquí
hasta Batman te denuncia, ¿no? Denuncia al club de fútbol de la ciudad, del Valencia, no denuncia al Levante, denuncia al Valencia que ha cambiado ese diseño de las alas del murciélago. Pero es
que todo
es increíble, ¿eh?
Todo tiene un toque chusco, un telefunken, un rollo ahí tiene que tener,
sí,
siempre.
Sí. Bueno, pues veremos cómo acaba el asunto. El Valencia, que se hace fuerte, ya ha dicho que eso es de ellos desde 1919, y que en cualquier caso el que hubiese plagiado en su momento ha sido Batman. Ya veremos cómo acaba todo este asunto. No dejamos de hablar de equipos de fútbol, pero esta vez por un tema social que tiene mucho valor. Bueno, este es el himno del Rayo que nos ha pasado Javi. Nunca había escuchado el himno del Rayo Vallecano.
Yo jamás tampoco.
Nunca, ¿eh? Es muy clásico, ¿eh?
Sí, es muy antiguo, ¿eh? Por lo...
¿En serio que este es el himno del Rayo Vallecano?
Eso es lo que ponía en YouTube, ¿eh?
A lo mejor te la cola.
A mí que me registren. Luego bueno. Habla de Vallecano, luego tiene letra y todo.
Ah, vale, vale. Bueno, el Rayo Vallecano, que ayudará a una anciana de 85 años desahuciada, noticia que ha publicado público.es, el entrenador del conjunto madrileño, Paco Gémez, anunció en rueda de prensa que van a echar una mano y dar un paso adelante para ayudar a la vecina vallecana. El club abrirá también un canal de ayudas. Bueno, Carmen, que es esa anciana en la que hemos estado viendo fotografías durante esta semana, se hizo un hashtag muy popular en la red social Twitter, en el que, bueno, se publicaba Carmen se queda, una anciana de 85 años, Adri, y yo imagino que habrá visto esas fotografías en las que desahuciaron tras avalar un préstamo de 40.000 euros a su hijo, que al final no ha podido pagar, y esta mujer se ha tenido que ir a la calle.
Me parece muy triste que estas cosas sigan ocurriendo después de todo lo que hemos estado viendo en casos parecidos todos estos años, y no me queda otra que sino alabar lo que es la acción que está tomando el Rayo Vallecano, y que otros clubes que son más poderosos económicamente, que todos los conocemos los nombres, que podían sumarse al carro también, ¿no? Un club tan modesto, te gusto, ¿no? El Rayo Vallecano, haga esto, me parece muy digno de mención y pues de alabar.
Sí, sí, a mí también me lo parece. Javi.
Yo voy a llevarme esto un poco al terreno político, bueno, porque muchas veces hablamos del tema de la política, y es verdad. Y en este caso, por ejemplo, he escuchado declaraciones de miembros del gobierno que han dicho que van a movilizar a la Sareb para intentar dar una vivienda a esta persona. Me parece bastante lamentable, ¿no? En este caso, porque tú que puedes cambiar la ley para intentar que la gente no le echen a la calle, en concreto quieres ayudar a esta persona porque es una persona que ha salido de los medios de comunicación, ¿no?
Pero si no sale,
¿cuántas
no.
ancianas estarán echándoles a la calle y no mueves ni un duro? O sea, no mueves ni nada de Sareb ni tocas nada para intentar cambiar esta situación, y sin embargo esta persona, porque está en los medios de comunicación, quieres ayudarla. En el caso del Rayo me parece muy loable, porque además es una persona de Vallecas y es un equipo bastante comprometido, y creo que, bueno, es un gesto que le honra de verdad. Pero a personas que tienen responsabilidades para poder cambiar el asunto y no cambiarlo, y sí en concreto intentar ayudar a esta persona porque salió de los medios, no me parece nada, no sé, digno de alabar.
Bueno, a mí me parece un bonito gesto. Es verdad que es cierto que hay mucha gente en esa situación. Pero bueno, la verdad es que se te parte el alma ver a esa mujer ahí agarrada a las puertas para que no se quería ir. Yo qué sé, unas cosas que al final es normal. Es un comportamiento muy humano y me parece muy digno de alabanza ese gesto que ha tenido el Rayo Vallecano, a pesar de que es cierto que hay mucha gente pasando por esa situación y que no sale los medios de comunicación. Así va este país. Bueno, vamos ya a cambiar de tercio. Este ha sido nuestro flash de actualidad, que ha estado en torno a los 20 minutos. Ahora ya va a entrar en el estudio nuestro compañero de Radio Manises, Ramiro Calvo, en el que, bueno, vamos a hacerle una entrevista para que nos cuente un poco cómo ve el panorama audiovisual en Valencia, en la Comunidad Valenciana, tras el cierre de Radio Televisión Valenciana el pasado año, porque este fin de semana, como saben, se cumple un año del cierre de Radio Televisión Valenciana. Fue un 29 de noviembre a las 12:19 cuando se ejecutaba ese apagón de las emisiones de Radio Televisión Valenciana. Días más tarde, Fabra, que explicaba, bueno, cuando se consensuó que finalmente se iba a cerrar, Alberto Fabra explicaba así el cierre de la Radio Televisión Valenciana. Así lo comentaba.
La decisión más difícil que ha tenido que tomar este gobierno en los dos años que llevo al frente, y que desde luego era la única que se podía tomar. Vamos a proceder al cierre, con el acuerdo que se produzca en las Cortes, de Radio Televisión Valenciana, porque no tenemos 40 millones de euros para poder satisfacer la readmisión de esos 1.000 trabajadores, porque ese dinero lo necesitamos para mantener educación, sanidad y políticas sociales, y es lo que va a hacer por encima de todo este gobierno para seguir sirviendo a los 5 millones de ciudadanos valencianos.
Bueno, pues era el molt honorable presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, que hablaba así, en estos términos. Se iba a utilizar ese dinero de Radio Televisión Valenciana para hospitales, colegios y demás cosas que ahora mismo yo no sé si no veo bien, pero me parece que no acabamos de...
No se me ocurre ningún ejemplo ahora mismo.
Hemos escuchado cómo decía que no teníamos 40 millones de euros para poder satisfacer la necesidad de los trabajadores, etcétera, etcétera. En todo el año que llevamos de apagón de Radio Televisión Valenciana, hemos gastado 144 millones de euros admitidos por el Consejo, ¿no? 144 millones, y no teníamos 40 millones para poder satisfacer las necesidades de los trabajadores. Es un poco contradictorio, ¿no? Se contradice a sí mismo.
Sí.
Al final la realidad es lo que pasa.
Bueno, pues ya saben que nosotros hace un año hicimos un programa especial en el que entrevistábamos, como hemos dicho al inicio, a Frederic Ferri, a Vicent Marco y a Gennaro Martí. Pero a principios de mes, cuando se oficializaba que se iba a cerrar Radio Televisión Valenciana, mediante un comunicado que publicó El Mundo y posteriormente dio la noticia a Frederic Ferri en el Nou 24, nuestro compañero de Radio Manises, Ramiro Calvo, estuvo en el Palau de la Generalitat manifestándose junto a otras 300 personas aproximadamente, bueno, pues por el hecho de que nos habían cerrado un medio que nos pertenece. Hoy tenemos otra vez también el placer de tener aquí a Ramiro, que nos va a hablar sobre ello. Ramiro, ¿qué tal? Buenas tardes, noches.
Muy buenas noches.
Pues ¿qué te ha parecido Alberto Fabra?
Bueno, pues Alberto Fabra, quizás recordar aquella rueda de prensa es un poco más doloroso.
Sí, duele.
Sí, porque comentáis, ¿no?, que querían preservar hospitales, colegios y demás. Uh-huh. No sé, que se vaya y pregunte por el Ciutat de Cremona, por ejemplo, que lo han cerrado. Están en trámites para ello. En teoría se tiene que abrir el hospital de Llíria. Está esperando ya unos cuantos años. Tuvo otra ocurrencia, Fabra, por decirlo de alguna manera, que quería convertir la antigua FE en un nuevo centro de referencia. Pues dinero que en teoría se van a gastar. Pero de momento no es nada. No tenemos nada.
Nada tangible, ¿no?
Exacto, no hay nada. Simplemente pues que se cerró Radio Televisión Valenciana. Y ahora un poco están en el proceso de reescribir la historia. Uh-huh. Nos quieren explicar que cerraron Canal Nou y Radio Nou porque querían empezar de cero. No sé, era un anuncio que podría haber hecho Fabra en aquel momento y que nos dicen ahora, pues curiosamente, cuando faltan 6 meses para las elecciones autonómicas. Uh-huh. No sé, los asesores de Fabra han estado rápidos también.
Ramiro, hace un año y un mes prácticamente, porque te llamábamos a inicios de mes, cuando se concretaba esta noticia, nos decías, vamos a perder mucho. La gente tiene que darse cuenta de lo que pierde, aunque nos dirán que nos ahorramos algo, y eso es peligroso. ¿Hemos perdido mucho?
Yo creo que hemos perdido muchísimo, sobre todo si tenemos en cuenta que somos una comunidad con una lengua propia. Uh-huh. Y que esa lengua se ha quedado sin un instrumento, sin una herramienta, sobre todo de visibilidad. Ahora mismo, que los niños no puedan ver dibujos animados en valenciano, me parece uno de los grandes ataques que se ha hecho a la lengua propia. Uh-huh. De un gobierno que, por ejemplo, ahora aprueba una ley de señas de identidad, que nos quiere decir que los valencianos tenemos que amar los bous al carrer, que, bueno, que a mí me parece una auténtica salvajada. Pues es una de las señas de identidad que ahora pretende preservar el Consejo. Pues no sé, podrían haberlo pensado antes y haber hecho algo por el valenciano.
La otra parte de lo que decías es, nos pretenderán decir, no sé si me lo puedo mezclar, que hemos ahorrado algo.
Nos dirán, los políticos nos dirán que nos hemos ahorrado algo.
O sea, ¿creéis que ha habido algo dentro de este recorte o de este cierre de la televisión valenciana? ¿Algo de dinero se ha podido ahorrar con esto?
No, tú dabas el dato, ¿no? Son casi 150 millones de euros.
Es que son 150 millones y, bueno, la posición habla de 200, bueno, la cifra que barajan ellos.
Bueno, sí, ellos. Fue la cifra que dio Pepe Ciscar.
Sí, de 144 a 200 millones de euros y no se ven los ahorros. O sea, esa reinversión de la que tú hablabas que podíamos encontrar en hospitales o en colegios, es que directamente es imposible haber hecho esa reinversión cuando estamos viendo que las cifras dicen que ha sido un gasto mayor que el propio, o sea, que el gasto que hubiese habido si hubieses mantenido la televisión de esta manera.
Claro, ellos argumentan que la deuda la tenían que asumir igualmente, tenían que pagarla. Pero claro, estuvimos pagando durante muchos meses sueldos a trabajadores que no iban a trabajar.
¿Pero eso significa que no vamos a pagar la deuda de Radio Televisión Valenciana?
No, la deuda de Radio Televisión Valenciana hay que pagarla y además hay problemas para que los bancos te la refinancien.
Entonces estamos en la misma. Sí. Aunque hubiese ido, o sea, la cierras si tienes que pagar la deuda, no la cierras si tienes que pagar la deuda.
Exacto.
O sea, cerrará no sirve para no pagar la deuda.
No, en absoluto.
O sea, esto... Pues
hay que asumirlo y fue una decisión que adoptó el Consejo cuando se fundó la nueva Radio Televisión Valenciana. No sé si recordáis que hubo un programa especial para explicar la nueva programación, donde después de mucho tiempo aparecieron dirigentes de la oposición en ese programa dando su opinión sobre Canal Nou, que fue cuando llegó la última directora general. Entonces eso significaba que era como una nueva Radio Televisión Valenciana. El Consejo asumía toda la deuda arrastrada durante años, que, por cierto, parece que esa deuda la creó el Partido Socialista o no sé, o la oposición, porque ellos no asumen ninguna culpa.
El otro PP.
Exacto, es el otro PP. Y cuando la mayoría de diputados daban el botoncito a aprobar los presupuestos. O sea, que aquí cada uno que asuma sus responsabilidades. Es igual que intentar culpar a los sindicatos porque recurrieron el ERE. El ERE, como dijo la justicia, violaba derechos fundamentales. Era lo único que se podía hacer, era recurrirlo. Y yo he leído a diputados del PP, en este caso a Rafa Maluenda, un veterano diputado del Scorch, que dijo que si los sindicatos no hubieran recurrido el ERE, ahora tendríamos Canal Nou con 600 trabajadores. Bueno, pero te habrías cargado a 1000 violando sus derechos fundamentales, que me parece una auténtica salvajada, y que eso lo digo a un representante público, pues nos da una muestra de manos de quién estamos.
Pero entonces, ¿para qué ha servido el cierre de Televisión Española? O sea, de Televisión Española. Fíjate cómo se va el inconsciente. De Radio Televisión Valenciana. Uh-huh. ¿Para quién o para qué ha servido? O sea, me refiero a alguna persona, algún interés tendrían que tener en el cierre de esta televisión.
Yo creo que igual algún asesor pensó que era una medida que iba a reforzar la imagen de Fabra como un hombre capaz de tomar decisiones en momentos difíciles, romper un poco con el pasado, pero se ha demostrado, y los propios dirigentes del Partido Popular lo asumen y lo dicen, que han perdido, ellos mismos han perdido un instrumento importante, porque vista la capacidad y la imagen de Fabra en Madrid, que no sale ni cuando viene la Reina Sofía, han perdido una forma de llegar a la ciudadanía, por eso Telerús, ni más ni menos.
Pero es un argumento que se contradice a sí mismo. O sea, el hecho de que ellos digan, o que Fabra diga que puede abrir otra vez la televisión dentro de un año o cuando sea, ese mismo hecho se contradice a sí mismo con la actuación anterior, ¿no? Porque es como decir que nosotros cerramos algo sin explicar el motivo de por qué lo has cerrado cuando lo quieres volver a abrir. Creo que hay una especie de contradicción de por qué lo cerraste. Si ahora lo quieres volver...
No, porque se dan cuenta de que se equivocaron, quizás.
Es una admisión de su error.
Claro, pero no lo pueden decir así tampoco.
A ver, lógicamente, ¿no?
Por eso nos dicen ahora que su intención era empezar de cero. Y claro, el conseller Moragues ya ha dicho que no va a ser en el 2015, pero que esperan que sea pronto.
Ramiro, entonces, ¿por qué crees que se cierra Radio Televisión Valenciana?
Pues yo creo que fue una decisión sin meditarla, sin calcular las consecuencias. Y además en esa misma rueda de prensa Alberto Fabra dijo que era una decisión que no se podía negociar, que creo que ahí también se equivocó, porque te podrías haber sentado con los sindicatos que estaban dispuestos incluso a aceptar medidas de recorte de la plantilla. Todos sabíamos que la plantilla estaba sobredimensionada. También hay que preguntarse quién la sobredimensionó. Los trabajadores no llegaban a Canal Nou porque ellos quisieran.
Claro.
Alguien los contrataba, vamos a ver. Y un poco era eso. Yo creo que era reforzar la imagen de Fabra como un hombre capaz de tomar decisiones difíciles.
¿Y por qué no un nuevo ERE con garantías? Quiero decir, te han tumbado un ERE, puedes tú intentar readmitir a ese personal y luego volver a montar un ERE con garantías y poder volver a hacer lo que tú querías hacer, ¿no?
La decisión era innegociable, como dijeron a mí. Eso, no había alternativa.
Y el consejo dijo que era más caro, que no podía asumirlo tampoco, ni...
Bueno, las pruebas dicen lo contrario, ¿no? 144 y 40 millones. No. O sea, la diferencia es considerable.
Pero bueno, ha pasado un año, ahora tenemos esos datos. En ese momento el consejo nos quería convencer de que la única salida era cerrar Radio Televisión Valenciana.
Yo creo que algo se nos escapa, pienso yo, que algo se nos escapa. Creo que en el movimiento, claro, obviamente después de lo que se ha creado, o sea, se ha generado después del cierre, yo creo que eso le obliga a echarse hacia atrás. Pero yo creo que la idea de Fabra no era para nada volver a reabrir una televisión. Y creo que lo dice un poco por el tema de las elecciones, ¿no? Pasado, si no hubiese elecciones, no se plantearía dentro de dos años. Si fuese vitalicio el cargo, él no se plantearía dentro de dos años reabrir una televisión. Creo que ni se le ocurriría.
Bueno, ese anuncio lo hizo después de una sesión de control de un jueves en el Play del Scorch. Después de una pregunta de la oposición, dijo que quizás se podría plantear la posibilidad de abrir de nuevo Radio Televisión Valenciana, sobre todo porque ahora hay una ILP, una iniciativa legislativa popular, que se tiene que debatir en Corts, que el PP parece que va a aceptar que vaya adelante. Y entonces pues era un poco pues cubrirse las espaldas. Llega esto, voy a decir que igual la volvemos
a
abrir.
Van a votar, ¿a que sí? A la iniciativa...
Por lo menos para que haya un trámite parlamentario y se pueda debatir en el Scorch la ILP.
A ver,
eso parece.
¿Tú crees que es una pregunta que me ha surgido del abuelo? Que si no, si Rus no hubiera planteado la televisión de la Diputación, ¿Fabra habría optado por reabrir RTVV?
Pues es una buena pregunta y yo creo que también refleja un poco el estado de cosas Fabra en el Partido Popular. Hay un enfrentamiento entre facciones, Rita Barberá, Alfonso Rus, Alberto Fabra, que no consigue que Mariano Rajoy lo confirme en el cargo, y ahí serías dudas sobre la conveniencia de volver a presentar a Alberto Fabra como candidato a la Generalitat en el 2015. Yo creo que sí que hay ahí un juego de tronos, podríamos decirlo, más o menos.
Y el trabajo de la oposición, Ramiro, ¿crees que finalmente, como se comentaba, y quizá pues una medida muy de acción-reacción, ¿no? Es decir, si ganamos las elecciones, enseguida, si puede ser, el mismo 9 de octubre, reabriremos Radio Televisión Valenciana. ¿Crees que eso es posible?
Pues yo creo que la oposición aquí se equivoca, porque estamos dando expectativas, dando esperanzas a toda una comunidad sobre la posibilidad de volver a tener un medio de comunicación, sin explicarle más o menos a la gente que la Generalitat Valenciana está rescatada de facto, aunque nos digan que no. Tenemos que devolver los fondos de el FLA, ¿no? El Fondo de Liquidación Autonómica, que es lo único que nos está dando vida, que son ayudas que nos llegan desde el Ministerio de Hacienda, y tenemos un problema que es fundamental para la economía valenciana, como es el sistema de financiación. Nosotros somos una comunidad que somos más pobres que la media y que somos pagadores natos en el sistema de financiación. Es algo que es propio de colonias, ¿no? Es como si alguien te coloniza, te conquista y extrae de ti la riqueza que tú no tienes. Ahora mismo nos está pasando esto, en mi opinión es así. Y por tanto, la oposición, cuando hace esta promesa de reabrir Canal Nou y Radio Nou el mismo 9 de octubre, pues está comprometiendo muchísimo su futuro.
Pero más allá del tema de económico, de decir si es viable o no viable abrir el 9 de octubre la televisión, ¿no puede ser que por el tema ya incluso de plazos, porque se habla de que no puedes abrir televisión hasta que esté cerrada la otra, y con todos los asuntos judiciales que están abriéndose en contra de este proceso, quizás es que no lleguemos ni siquiera por tema de plazos, más que por el tema económico, ¿no? Entonces, quizás es muy precipitado decir o de esa manera, ¿no? El 9 de octubre de 2015 abriremos la tele.
Es muy posible que también sea así. Hay que tener en cuenta que ahora mismo hay una normativa con la que la Generalitat acabó con todos los servicios de radiotelevisión que ofrecía. Entonces no puede propiciar de nuevo una televisión sin hacer una nueva ley que te permita hacer eso.
No, pero es cambiable también.
Sí, se puede cambiar, se puede modificar, se puede hacer una nueva ley. Pero claro, estamos hablando sobre un futurible. Ahora mismo no sabemos quién va a ser el candidato del PP. No sabemos quién va a ser el candidato de Compromís. Sí que conocemos los de Esquerra Unida, el Partido Socialista. Y no sabemos qué efecto va a tener Podemos en las próximas elecciones. Estamos hablando de una serie de combinaciones.
Y tampoco sabemos las propuestas de Podemos, porque eso está todavía en aire.
No sabemos cómo van a acabar las elecciones autonómicas. Entonces, estamos haciendo mucha política ficción, pero yo simplemente, con los números sobre la mesa, con ese sistema de financiación que tenemos y con los compromisos que tenemos que asumir económicamente, tendríamos que ver si es viable reabrir Radio Televisión Valenciana, que no es lo mismo que mantener el servicio y cambiarlo, sino que reabrir tienes que volver a equipar, por ejemplo, Radio Nou, que lo están desmantelando. Tienes que volver a poner en marcha todo el sistema informático de Canal Nou, que se apagó de aquella manera aquella mañana. Es muy complicado.
Yo también te quería preguntar una cosa, la que has mencionado todos los partidos y tal. ¿Tú crees que en la Radio Televisión Valenciana puede utilizarse como un instrumento, como un arma ahora para todos los partidos de cara a las elecciones? Ya no solo del PP en este caso, sino del resto de oposición, sea sí, claro. PSOE o Podemos.
Se utilizará. Por supuesto que se va a utilizar como es la decisión más importante que ha tomado el gobierno de Alberto Fabra en su legislatura. Entonces se va a hablar muchísimo de ello en campaña y por eso ya el Partido Popular ha empezado ahí a hacer su reformulación de la historia, su reescritura. Y la oposición también lo va a utilizar. Claro que va a ser una arma arrojadiza por parte de todos. Pero habrá que ver las propuestas y habrá que ver los números. Sí,
y el hecho, bueno, el hecho de que Fabra diga ese tipo de cosas no parece ser que es un poco un canto a la nada, ¿no? Que lo está diciendo por decir. Uh-huh. ¿O de verdad crees que si él fuese reelegido podría plantearse esto como se habla ya en 2016 o a mitad de la legislatura? O sea, ¿crees que había posibilidades de que Fabra sea presidente de la Generalitat y cree una nueva televisión? ¿O simplemente lo está diciendo por decir para las elecciones?
Bueno, ahora mismo, según todos los datos de encuestas que tenemos, sería muy difícil que Alberto Fabra fuera de nuevo presidente de la Generalitat.
Bueno, la posibilidad.
Según las encuestas. Existe la posibilidad.
La posibilidad está ahí.
Existe la posibilidad.
Si él lo dice, que en un futuro podría abrirla, en el caso de que estuviese gobernando.
Claro, pero todo lo fían a la evolución de la situación económica.
Claro.
Y nada nos dice que la situación económica vaya a mejorar, que vayamos a tener muchos más ingresos, que el sistema de financiación vaya a cambiar, algo que el ministro Montoro ya ha dicho que hasta que no acabe la legislatura no se lo plantea, y por tanto va a ser complicadísimo.
Pero así es muy fácil prometer, porque tú dices, claro, yo te voy a traer una tele, pero en el caso que la situación económica sea favorable. Y cuando llegue el momento y puedo decir, es que la situación económica no es tan favorable como para televisión, entonces lo que te he prohibido no te lo hago.
Uh-huh.
Y ya está, o ya sea, está. Es muy fácil prometer, puedo prometer
promesas
cualquier cosa.
Son políticos profesionales.
Promesas condicionadas, claro, promesas condicionadas a algo que yo soy el que va a proporcionar esa condición, ¿no?
Bueno, también, no te marches porque se va a incorporar también a esta tertulia Vicent Marco, que me preguntaba, ¿puedo hablar en valenciano? Faltaría más, nosotros que no somos valenciano parlantes, pero bueno, es una de las cosas que decíamos, que ya le comentamos a él en la pasada, el año pasado que estuvo con nosotros. Hemos perdido mucho eso, y lo ha comentado Ramiro también. Los niños que veían los dibujos en valenciano, nosotros, por ejemplo, que no somos valenciano parlantes, y podíamos ver televisión o radio que se emitía en valenciano. Bueno, Vicent Marco, son las presentaciones, ¿no? Porque es era contertulio y copresentador de la Taula Esportiva, el programa más exitoso, digamos, de Radio Now. Y ya lo decíamos también el año pasado, en condiciones normales no nos podría estar atendiendo porque en 20 minutos comenzaría el programa. Bueno, nosotros sí que tenemos que decir que es un placer que Vicent nos pueda dar de primera mano su valoración o sus impresiones. ¿Qué tal, Vicent? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Encantado de tenerte otra vez aquí con nosotros.
No, el placer es mío, de que me ha echado cridat y que dels 1.600 que està en Radio Televisió Valenciana, pues s'echaven recordar de mi, ¿no?, per a parlar un poc de la situació.
Hombre, por supuesto. Hemos leído incluso esta tarde tu blog, Vicent, en el que hablabas un poco de los motivos del cierre. Un año de silenci, has titulado esa entrada, en el que hacías un resumen, bueno, hemos considerado bastante acertado, de los motivos del cierre, en el que incluso no faltaba la autocrítica en muchos aspectos.
Home, és que l'autocrítica és necessària, perquè des de dins érem tots conscients, i des de fora també, pues que n'hi havia problemes, no? N'hi havia una manipulació molt evident dels poders polítics, s'havia utilitzat la ràdio i televisió pública pues, per enriquir a uns pocs i de manera molt poc noble i amb molta corrupció, i això era evident, i era evident que n'hi havia massa gent en la ràdio i televisió pública valenciana. Era una obvietat que s'havia ficat a molta gent a dit perquè tenien que pues, donar-li treball a molts amics i clavar a molts amics, no?, en algun lloc de treball. També era evident que hi havia una programació durant molts anys amb contractes milionaris a José Luis Moreno, a Maria Bradelo, a la Fórmula 1, pues que no era la programació que necessitava la gent de la nostra terra. Però, qui era el responsable d'aquesta programació? Pues els directors que estaven allí. I qui ficava aquests directors? El mateix partit polític que va tancar la ràdio i televisió pública. És a dir, jo agafe la llima, jo l'exprimisc i quan la llima ja no té res, la tire. Bueno, pues t'has quedat sense llima. Ara ja, a veure com te fas el gin tònic, no?
Cuando admites que estava sobredimensionada la televisió o el ente, ¿quiere decir que estarías a favor de un ERE que fuese más o menos regular, ¿no? Como el que
sí, el estropicio que hicieron al
principio. No como lo que hicieron, ¿no? Claro.
Sí, mira, y yo me vaig quedar, ¿eh? Yo, sorpresivamente, porque, hombre, iba a ser molt crític, pero en esports, en pocs, en la ràdio, de fet, quan PricewaterhouseCoopers fa l'informe, diu que la televisió pública valenciana deu de treballar com Ràdio Nou en la secció d'esports, perquè érem 16 i no teníem uns horaris molt fixes, anàvem variant, fèiem més hores i no es cobraven, vull dir, érem els únics que no érem molt privilegiats, i ho fica com a exemple dins d'aquest informe, per favor, de PricewaterhouseCoopers. I és obvi que n'hi havia molta gent que no feia molta cosa. El que és actualment el director de Televisió Espanyola en la Comunitat Valenciana va ser director de Ràdio Nou, Jesús Gomar, pues, ell era director de Ràdio Nou, l'envien a la tele, al 100%, que era un programa solidari, en ese programa solidari que se recaptaren, no sé si eren 100.000 euros, pues tot la gent que treballava cobrava 400.000 euros, no? I, per exemple, estava Gomar, quan Gomar se n'anà, va clavar a la seva filla, que acabava d'acabar la carrera, en el seu sou, amb 40.000 euros de sou, per a fer què? Pues no se sap molt bé. Vull dir, són coses que criden molt l'atenció, no? Que n'hi havia molta gent que estava allí clavada a dit i que estava allí cobrant un sou sense fer res.
O sea, que havia faltat un ERE, però un ERE con cabeza, ¿no?
Sí,
que
sí, claro,
ese tipo de gente.
Sí, a ver, si 1.600 persones eren moltes, està clar. 400 que s'havia plantejat en el primer ERE eren poquíssimes, perquè el primer ERE que s'havia plantejat eren un càmera se quedava. ¿Cómo vas a hacer una televisió en càmera? és impossible. Entonces, claro, al final va entrar la nova directora general i va dir, no, en un càmera no podem fer una tele, necessitem per lo menos 80. I és quan va repiscar, la ràdio se quedava en tres tècnics de ràdio per a tota Ràdio Nou, era una locura, no? Per a tota Ràdio Nou és Castelló, Alacant i València. Era impossible, no?, en tres tècnics fer tota la ràdio. Si fiques música, encara, però vamos, vosaltres que esteu en una ràdio sabeu sí. que hi ha sempre algú, i mínim dos persones, i si és una ràdio 60, doncs pues, tres o quatre en cada moment. Bueno, la qüestió és que ja va recuperar la gent i bueno, al final era estava tan mal fet que el tombaren. I va ser quan Fabra, en compte de acatar la llei, va decidir pues, tancar, no? Però sí, és que els sindicats ho plantejaren de fer una ràdio de televisió amb 800.000 persones, pues, que és una cosa normal. Abans de que entrara el Partit Popular eren unes 800 persones en Ràdio Televisió Valenciana i no estava ni punt 2, bueno, punt 2 sí, però bueno, no estava ni hi havia molts menys canals, no sé si punt 2 estava o no, crec que no estava punt 2 quan entra el Partit Popular, tampoc estava si ràdio, tampoc estava el Canal Nou Internacional, vull dir, n'hi havia ni el 24 Hores, n'hi havia molts menys canals i eren 800 persones. S'hauria pogut fer en 800 o en 1.000, sí, s'hauria fet, s'haurien tirat a 600, s'haurien fet 150 per jubilacions, s'haurien pogut negociar, però quan tu no vas negociar, tu vols tirar els que te sobren i quedar-te amb els teus amics, pues és molt complicat, no?, que t'escavi que te doni la raó a la justícia. I al final pues, ha demostrat que la justícia no ens va donar la raó i que ens han deixat els mateixos que van manipular Ràdio Nou i Canal Nou, els mateixos que van furtar, perquè allà està Pedro García en la presó per això, els mateixos són els que han aconseguit pues, tancar-ho, no? Quan el joguet ja no els ha servit per als seus propòsits, pues l'han trencat ja.
Opereta berlanguiana, calificabas hace un año este despropósito de ERE, de Radio Televisión Valenciana, y como has dicho, pues muchos son los motivos. Estábamos en tu blog hemos leído que valorabas la Radio Televisión Valenciana sobredimensionada, la deuda enorme, la mala programación, esa frase de Fabra que también hemos escuchado antes, el dinero para escuelas y sanidad, y una manipulación insoportable. Y tú también te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Cómo está el sector ahora audiovisual, Vicent, según tu criterio?
Home, està fatal, vull dir, les 7 o 8 productores que treballaven pràcticament només per a Ràdio Televisió Valenciana han tancat, els actors valencians han perdut quasi tot el treball, molts actors joves han hagut d'emigrar, no?, con tanta gent. Els càmeres, jo pues, tinc alguns amics, alguns han trobat treball en Qatar o en els Emirats Àrabs, altres pues, estan malvivint, no?, fent algun treballet esporàdic, tots cobrant, pues, això, la gent pues, intentant no gastar el atur que encara es queda i buscant-se la vida un poc com pot, però està molt precari. De fet, els companys que han trobat treball, que són alguns, pues, la majoria són treballs pues, això, mal pagats, perquè també, clar, la demanda, l'oferta que n'hi ha és grandíssima, i a més en tots els mitjans de comunicació ha passat, en les províncies fent un ERE i se va reduir a la meitat, en Superdeport en el 70 i ara són 36, en tots els mitjans de comunicació han fet reduccions, i això òbviament afecta als periodistes, però no només, als càmeres, als productors, als publicistes, als maquetadors, a tota la gent també. Jo tenia amistat sempre en la gent de seguretat que estava allí, o en la de neteja, o en la de recepció, i la gent també s'ha quedat sense treball, que no era només, eren empreses externes, no?, que estaven contractades, pues, per a neteja, seguretat, manteniment, i això també s'ha quedat sense treball, perquè movia molta gent, no?, el sector audiovisual. I és molt trist, no?, que s'han convertit en l'única regió d'Espanya en llengua pròpia sense una radiotelevisió pública, i en l'única que s'ha tancat de tota Europa en aquesta crisi, juntament amb la grega, no? Bueno, pues tenim ese dubtós honor, no?
Bueno, sector audiovisual hundido, Vicent, y también hablabas de una lengua silenciada. Nuestro compañero Ramiro Calvo también estaba hablando de eso, ¿no? El valenciano sí, prácticamente ya pues tiene una presencia circunstancial en los medios de comunicación.
Le escoltaba y paraba en los dibujos animados, ¿no? Uh-huh. Yo también hice referencia en el blog, y es de veres, porque yo discuto, ¿no?, en Bola de Drac o Capita Planeta. Bueno, son series, ¿no?, que han visto en Canal 9. Pero es que hoy precisamente parlava amb un company, en Darío Muela, que està pues, en una ràdio, fa un programa del València i tal, i avui ha ficat una transmissió de Paco Lloret d'un València 3 o Porto 2, hat-trick de Fenoy. Era el segon partit, crec que se feia en la televisió valenciana, en valencià. Crec que Bosio, que jugava en el València però estava lesionat, va comentar el partit. Això és impensable ara, que un jugador era actiu comenta el partit, però bueno, al principi de la televisió en valencià. Clar, i aquests primers moments en el que la gent estava acostumada a escoltar a Matías Prats en la ràdio o en la tele, i durant tota la seva vida només havia escoltat lo de gol, el larguero, el rechace, de repente escoltar el rebuig, el travesser, pilota parada, no sé, i el llenguatge nou, i se feia molt estrany. Però després de 30 anys, o 25, la gent ja no estava estranyada. La gent, ara, el que vol és escoltar la seva llengua. I ja no té ese dret. Bueno, se pot escoltar en algunes ràdios locals, però clar, en la televisió ha desaparegut, i en les ràdios a nivell provincial o autonòmic és impensable, no? Perquè no n'hi ha ninguna que tingui esa potència. Entonces, clar, se va aconseguir una normalització de coses tan normals, com és un partit de futbol, com són els dibuixos animats, com és una tertúlia política, que se poguera parlar de coses en valencià, pues era necessari, no? Sí. Ahí se ha desaparegut, sí, malauradamente.
Se echa de menos, sí. Y Vicent, en cuanto al futuro, el año pasado nos decías, ellos, referido a los gobernantes, no van a hacer nada por reabrirlo, se van a repartir las migajas. Parece ser que muy desencaminada la valoración no iba, porque ahora, no sé si qué te parecerá la llamada Telerus por nosotros y creo que por cualquiera que esté siguiendo un poco el tema, o el intento de Fabra por reabrir Radio Televisión Valenciana. O ese intento, entre comillas, digamos, ¿eh? Porque claro, con a mí no se nos puede ver los gestos, pero sí, entre comillas, digamos, ese intento de reapertura.
No, pues escoltad, y tienes toda la razón. Es, a ver, tú no puedes estar desmantelando la semana pasada las instalaciones de Radio Nou, pues para tancarles ya y para vender el material y al sandemà decir que vas a reobrir. Si vas a reobrir, pues paraliza, ¿no?, el procés de liquidació de la societat. No sé, és totalment contradictori, és demagògic i és una manera de buscar vots. És totalment una absurditat. I lo de Rus és curiós, ¿no?, que el dia que se sablo de les bombilles, les peretes, ¿no?, estes LED, que li esmena un amic, a més li va i li diu Pedro García, ¿no?, que era el que devia d'entrar al Consell de ficar bombetes de baix consum. Bueno, és un poc ridícul, va, jo obrir una nova tele low cost, que ja veurem, no?, perquè és curiós que vaig a llançar per la emissió de les províncies.
Sí.
Que no sé si recorda una de les últimes decisions dels directors i els temporals de Canal 9 i de l'ENS, va ser condonar el deute a les províncies i a Mediterrània Televisió, bueno, Popular Televisió, aquí tenia el deute, condonar-li el deute de 600.000 euros cada un per emitir per ahí. Perquè, clar, ho saben la emissió de Canal 9, però això se veu en tota la comunitat. Va condonar el deute perquè sí, llevant-nos a tots els valencians i els diners. I per aquest canal, però ara, se va fer una televisió, que ja veurem si és legal o no, el comitè d'empresa no té massa clar que siga legal, perquè al final és una televisió pública i tu no pots estar tancant una per obrir una altra. En un ERE tu, òbviament, encara que sigui un ERE de liquidació, tu no pots tancar una empresa per obrir una altra en un nom diferent. Ja veurem què diuen els tribunals, però me pareix a mi un moviment ben polític i populista, perquè són els mateixos. Perquè si no pense jo mal, no estic massa equivocat, la majoria de la gent que veia els informatius a última hora de Canal 9, a última hora estic parlant dels últims 3-4 anys, no? Mm-hmm. Pues era gent que era més afí talvolta als plantejaments del Partit Popular, perquè al final és el que se veia més en la televisió. Mm-hmm. I sa gent també està enfadada, no? Són els mateixos votants, claro, els que li han llevat la seva l'alqueria blanca i els seus informatius. I clar, jo parlava en un acte, vaig coincidir amb l'alcaldessa de Torrent i em deia en privat, sí, és que a mi la gent m'ho diu, que si tornem a obrir Canal 9, els mateixos votants del PP estan molt enfadats i jo no haguera fet aquesta decisió. Pues clar, és estar veient que necessiten aquesta ferramenta de publicitat i que necessiten d'alguna manera contentar els seus votants.
¿Tendrías una respuesta para lo que estábamos preguntando antes de cuál sería el motivo por el que vemos que electoralmente no está viniendo bien? ¿Un mal cálculo? O sea, el motivo del cierre de la televisión valenciana, ¿qué sería? ¿Un mal cálculo electoral? ¿Pensaría que le iba a traer rédito electoral y ha fallado? ¿O hay un motivo oculto? ¿O qué teoría tendrías tú para este cierre?
Yo creo que la teoría meua, no sé si es realidad o no, yo creo que veto de Madrid, al final es una conversa entre Rajoy y Fabra, pero lo que a mí me diuen, tampoc estic massa convençut de que fem en això, una crida de necessitem diners per a fer-ho bé, tal qual, i dir, mira, anem a utilitzar València com a conillet d'Índies, com hem fet en tantes coses, perquè hem sigut per a moltes coses últimament el conillet d'Índies, i han decidit, pues això, tanca, i jo te prometo a tu que tu seràs el candidat en la propera reelecció.
Especie de negociació entre els dos líderes.
És una negociació perquè, vamos, és que, vull dir, en Canal 9 estaven fent obres per a fer uns estudis de ràdio, per a la ràdio que estava en Blasco Ibáñez, que se moguera a la tele, i així anar, pues, bueno, reduir despeses, no? Evitar el gasto que suposava, pues, el lloguer del local, que eren 3.000 euros al mes, crec. Bueno, pues, si tu estaves fent unes obres i tu tenies pla de fer coses, per què tanques? Mm-hmm. Pues tanques perquè ese mateix dia, pues, algú te crida i te tanca. I tu, pues mira, patalla avant. I com els polítics són molt orgullosos i no reconeixen una errada mai, especialment en Espanya i en la nostra comunitat, pues mira, i és la meva teoria, però no té per què ser encertada. De fet, no sé, jo estic convençut que gent com Serafín Castellano va estar molt en desacord, no?, amb aquesta postura, amb aquesta decisió. Molta gent del Partit Popular no estava d'acord en aquesta decisió, i jo crec que aquesta decisió al final li va suposar un desgast polític a Fabra, que va acabar amb un Fabra sense continuar com a president de la Generalitat Valenciana. Estava parlant de les enquestes. Sí, les enquestes li donen opcions, òbviament, perquè la resta de l'electorat està molt dividit i, bueno, ja veurem què passa. Va ser interessant veure què passa. Però jo veig molt difícil, no?, que algú puga pactar amb un cadàver polític com és ara d'ara Alberto Fabra.
Antes de finalizar sobre esta encuesta.
Muchas gracias, lo de cadáver político. ¿Qué?
Hombre, sí, claro. Sí, nosotros. No vas a contar. Bueno, antes de finalizar, Vicent, sobre esto que dices, que Fabra puede ser un cadáver político y que quizás se vaya, según encuestas, se pueda ir fuera. ¿Crees que la oposición, analizábamos antes si había sido precipitada la decisión de decir que en 2015, para el 9 de octubre, se podía abrir Radio Televisión Valenciana? ¿Crees que llegaremos a esa fecha o? ¿O ha sido demasiado aventurado?
Hombre, es muy pronto. Yo creo que es un poquet intentar hacer las cosas un poquet a pareja, ¿no? Ya ni en reunión, me consta, y están parlando amb els colectivos, amb els col·legis de periodistas, amb el comité de empresa, están parlando amb diferentes colectivos para intentar hacerlo, ¿no? De que si se dona que la oposición aconseguís una mayoría suficiente, pues se torna a abrir. Jo veig que se pot fer, però no crec que siga per a 2015. Com a molt, pues, gener de 2016, o començar en proves, o començar en una ràdio, que és molt més fàcil de muntar que una televisió. perquè és que, a més, les actuals instal·lacions estan desmuntant de la visió valenciana, i clar, toca tornar a muntar pues, equips informàtics, toca tornar a muntar cablexa, moltes coses que clar, això tenen un temps mínim, i clar, jo ho veig com complica, però ojalà, jo creu els dits, ojalà pues, se torni a obrir, i no parle per mi, per estar jo no estar, parle per el poble valencià, que necessita un mitjà de comunicació en valencià per entrar-se de les seves coses i que no siga Madrid qui dicte que és notícia i que és notícia en la nostra terra. És el que està passant a les d'ara.
Sí, sí, sí. Bueno, ya lo dijo también Vicente el año pasado. Si este yo, ¿no? Sí que
tenemos
esa necesidad. Sí, hemos estado trabajándolo un poco esto antes de empezar. Vicente, un placer enorme. Yo sé si queréis añadir algo más vosotros. Pues con esto no te quitamos más tiempo. Muchas gracias por haber participado. Y esperamos que la próxima vez que hablemos contigo no sea por los dos años de silenciamiento de Radio Televisión Valenciana, sea porque finalmente ha reabierto, sea un motivo alegre con el que hablar contigo.
Ojalá y sí siga. Un abrazo y gracias por recordarse de mí.
Muchas gracias a ti, Vicente. Adiós. Bueno, Adri, a Vicent también le mola Kavinsky, ¿eh?
Sí, no, es un buen tema.
Bueno, pues con esto vamos a finalizar. Queríamos resaltar, espérate a ver dónde tengo los papeles. Aquí está. Bueno, que el pasado jueves estuvimos en el Teatro Olimpia, que Tricicle regresaba al Teatro Olimpia con Beats, el trío cómico que celebrará sus 35 años encima de los escenarios de toda España. Llegaron este pasado jueves y permanecerán allí hasta el 21 de diciembre. Obra totalmente recomendable, y quizás si tenemos la oportunidad pasarán también por los micrófonos de Cómo Está el Patio, este trío de Tricicle. Recomendable, que estuvimos una hora y media casi con la sonrisa permanente, ¿no?
A mí se me pasó, creo que es la hora y media más rápida de mi vida. O sea, increíble. O sea, nunca había visto yo Tricicle en directo, y me parece muy recomendable que vaya a ver esta obra. Uh-huh. Además es una especie de gas con la excusa esta del internet y el tema este de Beats, pues lo que hacen es una especie de ensalada de gags uno tras otro, y además es genial, la verdad. Yo uh-huh. recomiendo totalmente que vayan a verla.
Sí. Adrián.
Sí, no, además me hace especial ilusión a ver si pueden pasar aquí por los micrófonos y darnos su punto de vista de lo que hacen y cómo lo llevan también después de tantos años, porque hace muchos años que llevan y como el primer día, oiga.
Sí. Estamos trabajando en ello, que decía el señor del bigote, para acercar aquí a Tricicle también. Ramiro Calvo, ha sido un placer enorme, nos ha sabido a poco, la verdad, porque estaríamos aquí hablando, no sé, 3 horas lo menos.
No, pero hemos tenido una voz muy autorizada.
Sí, sí.
Entonces no hay más que añadir.
Ramiro, el 29 de noviembre, 29 Negre, uh-huh. Plaza de Manises, 11:30, concentración, y el 28 Niten Negre, en la explanada fronta Radio Televisión Valenciana, a partir de las 9 de la noche.
Esperemos que el
con música
nos respete.
Que tú estuviste allí ese 28, pasaste la noche también en negro.
Sí.
Con un frío del carajo, ¿no?
Sí, yo creo que es la noche más fría que recuerdo. No solo por el clima, sino por lo que estaba pasando. Fue realmente impactante llegar allí a Burjassot y ver a Gerard Martí subido en una escalera, porque no permitían que se abrieran las puertas. Él acababa de llegar para dejar el equipo y estaba llegando pues toda la plantilla de Canal Nou allí a Burjassot. No se podían abrir las puertas. Gerard Martí encima de una escalera con una cámara, grabando las primeras imágenes de la reacción de los trabajadores y de alguna gente que nos acercamos. Y luego ya, cuando se consiguió abrir la puerta principal del edificio de Burjassot, que ya pudo entrar pues la plantilla y luego todos los invitados de aquel programa, que se hizo larguísimo.
Hasta las 12:19.
Exacto. Y bueno, que fue hasta ver aquella imagen congelada del propio Gerard y de Vicent Mifsud rodeados de policías, cuando alguien le dio un botón y nos dejó sin Radio Televisión Valenciana.
Ramiro, ha sido un placer, lo mismo que he dicho a Vicente. Ojalá que volvamos el año que viene a tratar este tema de otra uh-huh. manera, más alegre.
Esperemos
y podamos
que sí.
decir que se ha reabierto Radio Televisión Valenciana. Uh-huh. Es difícil, pero bueno, hay que trabajar en hacer lo posible.
Creo que todos lo deseamos, incluso la gente del PP, como ha dicho Vicent Marco, que es sintomático, ¿no?
Encantado por tus opiniones, de verdad, que lo valoramos mucho, Ramiro. Muchas gracias por haber participado. También muchas gracias a Vicent Marco por haber vuelto a participar en este segundo especial que hacemos del cierre de Radio Televisión Valenciana. Un año ya, este sábado se conmemora a las 12:19. Adrián Correcher, un placer también.
Un placer, igualmente.
La próxima semana más. Y Javier Calderón.
Nada, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, que estaremos con uno de los organizadores de la Mostra Viva de Valencia, del Cinema del Mediterráneo. Tenemos unos programas que son la leche. Bueno, pues hasta la próxima semana. Os hablo con mucho gusto José Manuel Barragán. Un saludo también para todos los oyentes que nos escucháis a través de las múltiples emisoras que emiten este programa. Adiós.